En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Es el último de la semana, su última oportunidad en esta ocasión para que pueda decirnos cómo le podemos ayudar y si no, esperar hasta el próximo lunes a que podamos atender a sus solicitudes. Gracias por dejarnos sus mensajes, sus llamadas, por comunicarse con nosotros a la estación de las noticias. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Las líneas telefónicas abiertas y disponibles para usted, para que nos diga cómo le podemos ayudar y poder atenderle en este espacio. Lourdes Torres será quien recibe su comunicación en el teléfono, Luis Durán me acompaña en la cabina, y en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería. Comenzamos con las solicitudes del auditorio a través del chat en unos minutos, porque hoy tenemos una llamada y luego una participación en vivo. Primero, Patricia García, que nos dice: en el Hospital Civil Viejo ya no hay vacunas ni tratamiento contra cáncer. Ya mandan a la gente a lo particular para comprar lo que necesites y ellos te lo ponen. Bueno, vacunas no existen, ¿no? Para el cáncer no hay vacuna contra el cáncer. Seguramente son ampolletas o algo para el tratamiento, pero que yo sepa, vacunas no los hay. De todas maneras, me gustaría que fuera más específica, Patricia, para ver qué es lo que ocurre, cuál fue su experiencia, porque esto queda muy ambiguo y podemos ir mal al hospital sin saber cuál es la causa, en este caso específica, de su asunto. Quiero pensar que estaba bajo tratamiento, dejaron de aportárselo o ya no se lo van a poder dar o no hay disponible, pero yo quiero saber qué le dijeron. Creo que sí necesitamos mayor claridad en este caso. Y bueno, mientras llega su participación en los mensajes de chat y más de la comunicación en vivo, atenderemos la siguiente llamada. Le recuerdo que si usted no quiere hacer fila en el teléfono con Lulú, basta con que en el WhatsApp me ponga un mensaje que diga quiero entrar al aire y yo le marco a través del chat. Me va a contestar usted por el teléfono, siempre que tenga conectividad a internet o bien que tenga datos en su teléfono, y podemos enlazarnos. Es más rápido, es más efectivo si usted lo prefiere. Pero tenemos aquí diferentes ventanas para atender a las solicitudes de las personas que están escuchando este teléfono público. La intención es esa. Bueno, si usted también, le recuerdo, se quedó con algún asunto pendiente de días pasados que nos dejó su mensaje que no lo podemos leer o no le dimos salida, es momento de que nos lo recuerde para poder darle seguimiento antes de despedirnos. Hoy viernes 12 de julio, le recuerdo que se le sigue pagando a los beneficiarios de la letra M del programa Bienestar para los Adultos Mayores. Ayer jueves y hoy viernes se les paga a los de la letra M. A partir de hoy su dinero estará disponible en las cuentas bancarias. Luis Miranda, bienvenido al teléfono público. ¿Cómo le podemos ayudar? Dígame, le escucho.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Fíjese que tuve un asalto. Trabajaba de conductor en las plataformas. Ajá. No sé si puedo decir nombre.
Sí, adelante, no hay problema.
Pues sí, trabajaba en Uber. Uh-huh. Y hace dos años, en abril 16 del 22, se subió un joven, me asaltó con pistola en mano, me apuntó en la cabeza y me despojó de todos mis bienes y del automóvil. La aseguradora, presenté mi reporte y todo, y es fecha que no me dan solución. Yo ya presenté toda la documentación que me pidieron, pero me traen no a vuelta y vuelta, pero uh-huh. ahora sí que con la nueva tecnología que dicen sube los documentos al portal, uh-huh. Lo subo y me lo regresan, que faltó eso, que faltó lo otro, lo consigo, se los mando, y pues es fecha que no me dan solución.
Claro.
Pasaron los dos años que tienen de vigencia ellos, pero yo me reporté desde antes y desde enero para acá pues no me han podido dar solución. No sé si me pudieran orientar qué proceso, qué paso puedo seguir.
Claro, la aseguradora es la que está reteniendo el trámite, ¿cierto?
Sí, así es.
¿La fiscalía no le ha dicho nada?
No, la fiscalía, pues yo metí mi reporte y todo. Uh-huh. Y me dieron la documentación, comprobantes, y es los mismos que también los mandé.
Pues el carro no apareció y ya se lo van a tener que indemnizar.
Así es.
De acuerdo. Creo que si no le dieron solución en la aseguradora, tendrá que ser con la Conducef. Pregunto, ¿qué aseguradora es?
AXA.
AXA.
Fui a la Conducef. Ajá. Pero ellos mismos me comentaron que por la el vencimiento de la póliza, que no podían hacer nada ellos.
¿Cómo? A ver, ¿qué pasa con la póliza? Explíqueme.
Es lo que le digo, no sé en qué términos surge el vencimiento o de efecto que se vencía el reporte. Yo lo hice el 16 de abril del 2022.
Ajá.
Entonces, según ellos, que legalmente tengo 2 años y los 2 años se vencieron en este 24.
Yo
me tardé porque el carro debía unas infracciones y yo no tenía dinero para pagar, pero ya las pagué y fue cuando ya me empecé a reportar con ellos que ya estaba todo listo para que me dieran la indemnización.
Ajá, y pero...
Sí.
Pero entonces, ¿se lo roban inmediatamente? ¿Usted no lo reportó con la aseguradora o cómo fue?
No, sí. El mismo día.
Ajá.
El mismo día. Y el mismo día en la fiscalía. A lo mejor hay un día de diferencia.
Sí.
Sí, pero inmediatamente se hizo todos los reportes que se debieron haber hecho legalmente. Uh-huh. La policía, fiscalía y aseguradora.
Ajá. Pero los plazos para la aseguradora para entregar la documentación que se requería para tramitar una indemnización, ¿a partir de cuándo se los empezaron a solicitar?
Inmediatamente, a la semana o a los 15 días, yo traté de presentar toda la documentación y ya a la hora que me dijeron, tienes que dar de baja las placas, y al dar de baja las placas me dicen que el carro debía... Uh-huh. Cierta cantidad, pues que en el momento yo no tenía para pagar, era bastante. Entonces, de multas y fotoinfracciones y todo eso se juntó. Entonces, yo ya junté dinero, lo pagué, ya di de baja las placas y ya a partir de este enero del 24, ya empecé a. Yo vi que ya tenía todo listo, presenté la documentación y ya fue cuando me dijeron: súbalo al portal. Uh-huh. Y pues por una y otra cosa que no, que faltó esto, que la foto, que la firma, la fecha, y así me han traído.
¿Pero qué le dice la aseguradora? ¿En el contrato que usted firma no le establecen plazos límite para poder hacer ese movimiento?
No.
¿Nada?
No, hay un detalle.
Ajá.
Que yo viví en Estados Unidos y yo no tenía crédito aquí. Ajá. Y mi hermano me hizo favor de sacar el carro a su nombre, aunque yo lo haya pagado.
Sí.
Y la póliza está a mi nombre, el carro está a nombre de mi hermano. Uh-huh. Y la póliza a nombre mío.
Sí.
Y es otro detalle que también me tienen ahí que tenía que hacer esto, que tengo que hacer el otro y ya. Uh-huh. Pero ya se solucionó, ya. Sí. Ya pusieron en la póliza un endoso o el IO. Uh-huh. Para que se pueda pagar a Hugo Luis Miranda IO a Manuel Miranda.
Bueno, lo que aquí estoy advirtiendo, digo, no tengo la certeza porque no conozco el proceso detalladamente, pero creo que la Conducef lo que le está diciendo es que prescribió su derecho a reclamar en contra de la aseguradora, ¿no?
Sí, así es.
O sea, usted ya no podría aclarar nada, tendría que resolverlo con ellos de manera directa. La Conducef ya no estaría en condiciones de atenderle.
Ajá,
sí, porque ahí se cierra una puerta muy importante, que es la del conciliador, la del ente conciliador. Yo quisiera saber, ¿en AXA usted a qué número se ha comunicado?
¿En qué, perdón?
En AXA, ¿a qué números se ha comunicado?
Pues tengo un correo.
Ajá.
Y fui directamente con los que me vendieron la póliza y ellos me mandaron a Siniestro y en Siniestro no me dejaron entrar. Ahí fue cuando me dijeron, tienes que subir toda la documentación al portal.
Pero todo ha sido por línea, pues, o sea, nunca he hablado con un operador telefónico, no tiene un folio de reporte, no tiene nada.
Sí he hablado con unas personas, pero son los que se encargan a lo mejor de nomás de checar o darle validación a la documentación y ya. Pero nadie importante que pueda tomar decisión para tomar pues ahora sí que la decisión o la determinación de pagar.
¿Usted nunca ha tenido una resolución negativa de indemnización? Es decir, que le diga a la agencia, por cómo sucedieron las cosas, no le podemos pagar, eso no se lo han entregado.
Hasta ahorita no.
Okay.
Hasta ahorita no.
Pues digo, lo que pasa es que aquí estamos, creo que sí, ya si... Me queda la duda de la Conducef, ¿por qué se zafa tan rápido del problema? Eso me queda la duda. Y creo que lo que sería en este momento interesante es agotar la posibilidad de, en AXA, en la Ciudad de México, reclamar el atraso. Es decir, hay que comunicarse y preguntar y decir, oiga, tengo yo una queja en contra de las oficinas que tienen en Guadalajara por un proceso incompleto que no me quieren atender. y ellos ya tendrán que derivarle un área de atención a clientes para que le puedan dar servicio, porque si usted les dice que quiere arreglar, lo de una indemnización, le van a decir, ah, eso lo ve con clientes y lo van a derivar a donde mismo. No, tiene que comunicarse y decirle, quiero poner una queja en contra de las oficinas delegacionales de Guadalajara porque no me cumplieron con un servicio. Y entonces lo van a entender de manera distinta. No es revisar un proceso ordinario, sino interponer una queja para que lo pasen al área que pueda llamarse, no sé, auditoría, atención a clientes, investigaciones, etcétera. Y en la Condusef, pues déjeme preguntar al equipo de comunicación social a ver por qué lo rechazaron tan pronto. Porque si dice usted que fue en abril, pues sí, en 2023 se cumplió un año y apenas acaba de cumplir en abril de 2024 el segundo año. ¿Usted cuándo fue a Condusef? ¿Después de abril entonces?
Sí, después de abril.
Uh-huh. Bueno, le preguntaba de los números porque yo tengo el de la Ciudad de México de las oficinas centrales, que es el 55-51-69-27-46. ¿Usted ya marcó a ese?
No.
Ajá, bueno, este es el de las oficinas en México, del Corporativo Nacional. Yo le sugiero que ahí se ponga en contacto para que se queje, porque si está inconforme con el servicio, esta se llama Unidad Especializada de Atención a Clientes.
55 51,
¿sí? 69 27 46. Así es, y hay uno que es para territorio nacional, para que le puedan atender cuando habla de Guadalajara, de Monterrey, etcétera. Uh-huh. Es el 800-737.
800.
Ajá.
¿Qué más, perdón?
737.
737.
7663.
7663.
Sí, lo que usted necesita es explicarle que se va a quejar de los funcionarios que en AXA aquí en Guadalajara no le están dando respuesta. Y entonces okay. Ellos ya van a tener que ver en México cuál es el expediente, en qué etapa se encuentra, por qué no hay resolución, por qué no sale el cheque de la indemnización. Y ahí muy le bien. Tiene que... No sé si ya había escrito al que se llama también al correo axasoluciones@axa.com.mx.
No.
Bueno, ese también es para que pueda incluso narrar usted con todos los detalles. Digo, a mí no me sirve porque yo no conozco, pero yo sí les puedo decir, me pidieron este documento y esta carta y esto, ya entregué todo y no me resuelven, yo quiero que me den una respuesta, y ellos tienen que atender esa inconformidad porque pues a nadie le conviene que se le vaya un cliente, ¿verdad?
Sí, el correo es
axasoluciones@axa.com.mx. A quien me está escuchando, cuando quieran buscar números nacionales de las empresas, pónganle corporativo en la Ciudad de México. Todos prácticamente las empresas de este país tienen unas oficinas centrales en la capital. Y ellos son realmente los que manejan los hilos de todas las demás que consideran delegaciones. Salvo las empresas que tienen su matriz en Guadalajara, como le pongo un ejemplo, las farmacias Guadalajara, los dueños son aquí, ellos, su centro de operaciones es aquí, y tendrán sus oficinas en el resto de la República. Y a lo mejor hasta me estoy equivocando, pero bueno, le doy ese norte a usted de quien me escucha para que así busquen cómo defenderse y cómo contactar a quien les dé soluciones, ¿sí?
Muy bien.
Bueno. Ya esperemos a ver si con eso logra destrabar su trámite, si no nos ponemos en contacto, ¿sí?
Pues muchísimas gracias.
Gracias y buen día.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a la pausa, regresamos después del corte, seguimos atendiendo los mensajes y llamadas en el teléfono público. Bueno, vamos a los mensajes. Dice, reporté una persona que tenía un alambrado en la banqueta y la calle, y solo quitó el alambrado, dejó los tubos y puso una lona, una casa de perro, y sigue el perro en la banqueta con el peligro de que esto conlleva. Dices, eso fue el 5 de julio, calle Medrano, esquina Leonor, pintado en la Insurgente. Saludos y gracias. Bueno, pues ese es maltrato animal. Si está en este momento en condiciones de pasarme una fotografía, se lo voy a encargar para denunciarlo ante el Ayuntamiento de Guadalajara, particularmente el Centro de Control Animal, porque... ¿cómo va a ser posible que tenga el animalito día y noche amarrado nomás para que le cuide el carro? Pues eso qué, ¿no? Cómprese un seguro, póngale candado al cofre, haga algo al respecto, pero el animalito, ¿qué culpa tiene de sus temores y sus miedos? Que lo tenga de compañía y de repente le alerte y toda la cosa, pues es entendible, pero que lo encadene al pobre carro, lo tenga ahí bajo el sol o a la sombra, pero en condiciones incómodas, eso no es correcto. Así que, si me está escuchando usted, páseme por favor la fotografía de ese asunto para compartirlo con el equipo de control animal de Guadalajara. Ellos nos van a ayudar. Dice Víctor, ya tengo luz en la calle Córdoba, es lo que escribe Patricia Delgado. Dios te bendiga. Dice, bueno, pues nada que agradecer. Yo estoy a sus órdenes y espero que haya sido atendida su solicitud a partir pues de la CFE con esta llamada, y si fue con el electricista, que es lo que le habíamos comentado a algunas personas en esta semana, pues que bueno, lo importante es que el asunto ya se resolvió. Me dice Lulú que tenemos otra llamada. Miguel Ángel Blas está en el teléfono público, así que adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Se hizo un socavón aquí enfrente de mi casa por el drenaje.
Ajá, ¿y qué pasa? Cuénteme.
Sí, hicimos un reporte al CIAPA y desde el 15 de mayo y no han venido a hacer nada.
Ajá. ¿Qué número tiene de reporte?
Es 11-43-62-59.
Ajá. ¿Qué, el socavón se abrió por las lluvias o por qué fue?
No, por el drenaje.
Ah, el drenaje, perdóneme, sí. Bueno, de acuerdo. Pues entonces aquí lo tenemos. Repítame, cruce de calles, colonia y el número de reporte.
La colonia es La Constitución, calle Rafael Vega Sánchez, en privada Venustiano Carranza, Carranza. Uh-huh. Y la privada es privada Manuel Medieguez.
De acuerdo, muy bien. Y es, a ver si lo anoté bien, 11-43-62-59, ¿cierto?
Sí.
Muy bien, gracias por la denuncia, Miguel.
Bueno, muchas gracias.
A usted muy buenos días, gracias. Bueno, tenemos una nota de voz por acá. Bueno, son de hecho tres notas de voz. Una creo que está mal porque nada más tiene un pequeño fragmentito de voz. Vamos a partir de la segunda, Luis, espero no equivocarme. Me estoy manejando con base en lo que ve en el espectro de audio. Vamos con esta.
Buenos días, señor Víctor. Solamente para volver a reportar la ruta 623 que no da parada. Y no, ni siquiera llegas, no tiene una estación, se para en varias partes de la colonia y sale cuando quiere. Ya se lo había reportado, pero no veo ningún cambio. Gracias, Víctor, que tenga buen día.
Muy bien.
Soy la señora Mari González de la colonia Alfredo. Por su atención, gracias.
Bien, muchas gracias por su denuncia. Aquí lo tomamos en cuenta y le damos seguimiento. Dice aquí... Roban teléfonos a medianoche en el hospital 46, eso denuncia Efraín de Lira, que tengan más control, en especial en la clínica 46, por 8 de julio. Don Efraín, no sé si le robaron en la sala externa de urgencias, en la habitación ahí en piso, en el pasillo, le saquearon la mochila en el elevador. Cuéntenos más, denos más detalles, es importante que sepamos lo que está sucediendo para que se pida la intervención de la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ojalá que sea posible que nos pueda dar más detalles. Aquí nos preguntan, por otro lado, ¿dónde puedo poner una queja contra Telmex? Porque no atienden un reporte de falta de internet, porque está dañado el módem, no enciende, está muerto totalmente desde el día 2 de julio. Mi número de reporte es el 02-62-86-274. Solo dicen que en 24 horas y ya son varios días y nada que atienden. Gracias, dice el comentario. Déjeme revisar, pues creo que sí, ya usted superó los límites específicos de los días de espera para la inconformidad. Déjeme, se lo paso a la Coordinación de Comunicación Social de Telmex para que nos puedan ayudar. Ellos van a recibir sus datos de contacto y por supuesto se comunicarán al móvil. Acá nos dice el Pide Martínez, ¿tendrán el teléfono de algún jardinero? ¿O hay alguna página donde se busquen todo este tipo de servicios, plomería, jardinería, carpintería, etcétera? Dice el Pidi en su comentario. Y por otro lado, dice aquí Antonio González, yo también tuve un problema con la aseguradora, fui a Conducef a poner queja y después de 5 meses me lo arreglaron. No sé si el señor tenga vencida su póliza o no fue con la persona indicada, que insista. Sí, ya estamos pidiendo más información a la Conducef para que puedan orientarnos en casos como este y que las personas no tengan esas dificultades. Ojalá que acá se puede arreglar también este asunto con oportunidad. Danilo Salcedo está en el teléfono público. ¿Cuál es su problema, Danilo? Dígame, le escucho.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, buenos días, a sus órdenes.
Le hablo un fan de Radio Metrópolis.
Gracias, a sus órdenes, qué amable.
Oye, fíjate que tenemos un problema en Campobello en El Salto.
A ver.
Tenemos el agua potable que nos sale del drenaje, nos sale apestosa.
Ajá.
Como si se revolviera con el agua del drenaje. Pues del uso, pues, sí, que sí, sale sí. De las alcantarillas.
Uh-huh.
Y también tenemos un problema que también las tuberías, o lo que le puedes llamar el drenaje, se está saliendo por todo el Campobello.
Sí. ¿De dónde los abastecen a ustedes? ¿Es un tanque elevado? ¿Es una cisterna?
Es un pozo.
¿Dónde está el pozo?
El pozo está entre Campobello y Cima Serena. Y yo creo que la tubería pasa por las aguas negras y se como que se revuelve con la lluvia.
Claro.
Cada que llueve se revuelve. Uh-huh. Entonces, cada año es lo mismo y no han resuelto nada.
Claro.
Lo queremos hacer respuesta, porque aquí supuesto. No es el CIAPA.
Ajá.
Aquí es el Ayuntamiento del Salto.
Bueno, ya va a ser el CIAPA. Acuérdese que el Congreso en esta semana aprobó la incorporación del CIAPA al CIAPA del Salto y Juanacatlán. O sea, en breve ya van a estar incorporados al CIAPA.
Sí, pero pues de mientras. Uh-huh. Y viera que todos los días, toda la noche, se ve el agua negra paseándose por todas las avenidas y uno viene en el carro, viene caminando y tiene que andar brincando los charcos de aguas negras.
Claro, ¿a quién se acercaron para denunciar el problema?
Ahorita es lo que queremos, ya la gente ha hablado a la delegación, uh-huh. a la presidencia,
sí.
y no ha habido respuesta.
Dígame otra cosa, ¿se puede acercar uno al pozo? ¿Puede uno ver dónde está, qué condiciones se encuentra o no se puede ver?
No, porque te has de cuenta que es como, ¿cómo te diré? Es una perforación.
Ajá.
Y la bomba saca el agua y la empieza a distribuir por todo el fraccionamiento.
Ah, pero no
aquí es... lo que tenemos es el problema, sí. es que no sé si el drenaje... Se incorporó está Campo Bello, Cima Serena, y empezaron a incrementarse los fraccionamientos. No sé si todos los fraccionamientos sea el mismo drenaje para todos y no soporte la descarga del agua.
Uh-huh. No, lo que le preguntaba del pozo es porque si está perfectamente construido debe tener un punto de acceso, una escotilla o algo, uh-huh. y a lo mejor ese lugar... Ya le robaron la tapa, por decirle algo.
Ajá.
Y entonces cuando llueve, la inundación que está arrastrándose en las calles o lo que brota del drenaje se mete al tanque de agua o al pozo y está contaminando el agua, y eso no lo hemos visto.
Y es que también te voy a decir una cosa.
Ajá.
Aquí, eso, la persona que abre la llave del agua, la toma, nos dejan sin agua, a veces en la mañana es de 8 de la mañana a 11 o 12 del día, y luego de 4 a 8 de la noche.
¿Qué tiene entonces, el cruce donde está el pozo, se acuerda?
El pozo está en la avenida Campo Bello.
¿Y cuál otra?
Y déjame checarte.
Uh-huh.
Es Campo Bello y avenida Cima Serena.
Ok, bueno.
Ahí está el pozo.
Uh-huh. ¿Y quién es el encargado de abrir y cerrar? Dígame.
Es que como te digo, ahí la persona tiene que revisar eso, porque ella es la que... abre y cierra la llave dos veces al día.
Uh-huh.
Entonces, tiene que estar al pendiente del agua.
Ajá.
Entonces, imagínate, si no está al pendiente, entonces, ¿qué va a hacer de nosotros?
Claro, mi pregunta es, ¿esa persona a la que hace referencia quién es?
Es que hay una se designan cada de veces diferentes personas. Pero del ayuntamiento.
Ah, okay, son funcionarios del ayuntamiento.
Son funcionarios del ayuntamiento, sí. Okay. Y ellos checan y abren y cierran el pozo, cierran la llave... para hacer el refaccionamiento.
Uh-huh.
Entonces, si esa persona está viendo que está saliendo el agua mal o algo, él debe de reportar al ayuntamiento.
Uh-huh. Sí, pero no sabemos si lo están haciendo así.
Exactamente.
Estoy buscando los cruces porque se me hace que eso es una glorieta, ¿no?
No, la glorieta, no tenemos glorieta, no. Es arriba. Lo que tú dices es encima Serena.
Ajá.
Encima Serena. Tú estás muy arriba.
Ajá.
No, déjate, digo bien.
Sí, deme el cruce, porque digo... a mí me aparece el mapa. Yo quiero ver dónde está el pozo. Uh-huh. Eso es lo que quiero saber.
A ver, déjate, digo.
No me... ¿Está más cerca del IMSS? ¿Está más cerca de dónde?
Está... Espérame.
Avenida Campo Bello. A ver, pues no uh-huh. me aparece.
Uh-huh. Espérame, ya estoy llegando yo.
Sí, porque me llama la atención que no haya como una, pues sí, digo, ¿cómo está? ¿Está al aire?
Ah,
está
Maple.
Tapado.
Es Maple y se puede decir que es Condominio Palma.
¿En Avenida Campo Bello y Maple?
Uh-huh, Maple y Condominio Palma. Para que te ubiques, es la Avenida Campo Bello.
Ajá.
Y casi esquina con Maple. Y hasta como media cuadrita.
Ajá.
Rumbo a la derecha.
Uh-huh.
Ahí está el pozo.
Pues no. Me aparecen los fraccionamientos, pero no veo las instalaciones hídricas.
No, es que en sí no están las instalaciones.
Ajá.
No aparecen. Es que todo te digo que nomás. Ahí está como un área verde. Que ya no existe el área verde y está el pozo a un ladito.
Ajá.
Ni siquiera lo tienen contemplado como pozo.
Claro. Sí, no, no tenemos, o sea, no hay control, pues, cualquiera sí, no, se mete, cualquiera se...
Desafortunadamente hay un descontrol en el Salto. Esperemos que, a ver, que ya con una nueva administración se pongan a pensar un poquito más en la gente.
Sí, claro, sí. El, digo, porque por lo que yo estoy aquí viendo, la zona en la que yo me estoy ubicando, pues, es alta, entonces no me explico si es ahí el problema, dónde está
la zona. Entonces va a ser más... Es que fíjate, yo cuando vivía, ahí vivía cerca del Pozo de Dios, yo vivía a 2 cuadras.
Ajá.
Y también salía oliendo también así, pero no tanto.
Claro.
Ya me cambié de casa más abajo y ya empezó a oler más ahí el agua todavía.
Bueno, yo le digo una cosa, si están así con esa situación de falta de atención del gobierno municipal, que es básicamente lo que queda aquí, claro, necesita usted pues tomar la iniciativa de convocar a los vecinos y decirles que tienen que hacer algo para que se inconformen por el agua y particularmente que la Coprisjal pueda intervenir en el pozo de agua, es decir, que haya una inspección y que les diga, ¿sabe qué? Usted haga un reporte de que les están distribuyendo agua contaminada y que quieren que se haga una revisión, porque acuérdese que mientras uno se baña, se lava los dientes, toma agua a veces sin querer y eso contamina el cuerpo, afecta a las personas en su salud. Necesitan ustedes inconformarse con el gobierno municipal y si ellos no entienden, pues involucrar a la Secretaría de Salud para que ellos pues lo atiendan y lo resuelvan.
Sí, pues sí.
¿Verdad?
Porque así no se puede uno vivir así.
Ajá, pero dígales ustedes, van a tener que hacer grupo y literalmente, como se dice, en bola, ir a la presidencia a ver si antes de que se vaya este alcalde lo resuelve, y si no, a la Secretaría de Salud, acá en el centro, también.
Ah, bueno.
A que los escuchen. Porque si no, esto es un asunto, me parece, peligroso, delicado, muy delicado.
Sí, que luego está el agua roja.
Claro. Sí, sí.
Imagínate.
Porque ustedes no están conectados al CIAPA, en el CIAPA ya entendemos que eso pues no se resolvió.
Sí, es que nosotros tenemos CIAPA.
Ajá.
El agua, yo por eso le digo a la gente, cuiden el agua.
Claro.
Porque en el Salto, nomás nos cae de vez de 4 a 8, en la mañana de 8 a 11.
Sí, para no sobreexplotar el pozo, pues.
Y no podemos, sí, efectivamente.
Sí, hay que ver dónde se está contaminando y a ver si de veras eso es contaminación. Y eso, tienen que haber un estudio, tienen que sacar una muestra, hacerle el análisis correspondiente. Y ustedes tienen que involucrar al ayuntamiento, que lo veo muy difícil porque ya se van, ¿eh? Ellos están ya con las alas caídas y ya están entendiendo que se van a tener que ir. Pero si no lo resuelve esta administración, busquen a la que sigue. Pero ya váyanse coordinando como vecinos. Yo sé que tienen la situación complicada porque están más preocupados en llegar al trabajo, llegar temprano, dormir, descansar y sacar para del día muchas personas, pero tienen que organizarse, si no, no los van a escuchar, si no, no los van a atender. ¿Sí?
Sí, la verdad sí. Y ya ahorita, al cierto, ¿me puedes dar el teléfono de la Secretaría de Salud?
Claro, el que yo tengo de Coprisjal se lo comparto enseguida para que lo denuncie.
Sí, para ahorita, para que vayan checado también eso y ponernos de acuerdo a los vecinos.
Claro. El número que tengo yo es 33-30-30-5700.
Ah, ok.
Sí. Ellos son Coprisjal y ahí dígales que quieren ver cómo le pueden hacer para que le ayuden a detectar un riesgo sanitario. Así dígale, nos están llegando agua con excremento. Tienen que entender qué es eso, ni modo. El agua de drenaje es eso. No le podemos poner otro nombre, ¿no?
Sí, pues no.
Maquillarla no tendría razón de ser, el problema es grave. Y la Coprisjal está por 8 de julio en la colonia Morelos, pero ustedes queda lejos, así que marquen y díganle que quieren una supervisión del pozo de agua que les abastece en la colonia, pero también vayan viendo a la presidencia qué se puede hacer, ¿sí?
Sí, no, sí está bien.
De acuerdo. Muchas gracias por su llamada.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, muy buen día.
Hasta luego, buen día.
Una situación grave y esperemos se corrija ya con la llegada del CIAPA a estos dos municipios. Luis, nos vamos de una vez a la pausa, regresamos después del corte. Dice, te pido ayuda, CFE, cortó unas ramas grandes, pero las dejó, ya tiene más de 21 días, el problema es que aún siguen y no solo eso, las personas van y tiran más cosas, llamé al ayuntamiento y dicen que tiene que recogerlo la CFE, el número de reporte es el X1414-644722, ojalá puedan quitar esas ramas secas, dice la señora Peredo. Bueno, vamos a consultar con la comisión a ver qué respuesta nos pueden dar a este asunto. Miguel Aguirre, desde el martes y en el transcurso de la madrugada se fue la luz en mi casa. Hicimos toda la revisión correspondiente a nuestro domicilio. Parece el cable estar desconectado desde el poste, pues en la mofa no llega corriente. Se reportó, nos prometieron solución en 10 horas en el 071 con el folio de reporte X16-13-06-1504, pero nunca llegaron. Ayer me comuniqué a 071 y prometen apoyarnos, me dan ahora otro número, pero no acuden a la casa. Este fue el X17-1462-4744 de la colonia Tetlán, municipio de Guadalajara. Bien, yo le agradezco que me envíe el mensaje, pero está incompleto. Necesito que venga con un teléfono para pasarlo a la CFE. Tiene de aquí hasta las 11:59 para que yo le pueda recibir el mensaje y luego compartirlo a la comisión. Siguiente, el número de teléfono de Vialidad de Guadalajara, porque aquí cada 8 días invaden la banqueta unos motociclistas, pasan también por aquí por la banqueta, creo que no es justo. Me manda el número, sí, yo tengo el de el Banquetas Libres de Guadalajara, usted lo tiene que hacer directamente con ellos, ¿sí? Vamos a pasárselo enseguida. Mientras, otra llamada, Belén Romero, desde el viernes pasado no tenemos alumbrado público en Bogotá, entre Ontario y Rubén Darío. El reporte fue al municipio 1144-9492, 1144-9492 o 7. A ver, Lulu, ya me quedó la duda, 92 o 7, parece 2, pero no sé, tengo duda, lo revisamos enseguida. Mientras tanto, Rosero Gámez, vamos a ver qué necesita, dígame, adelante. Adelante, buenos días.
Ya había llamado con usted el martes sobre de un daño causado a mi vivienda por obras públicas de Guadalajara.
Ajá.
Me había dicho que pidiera el número, el expediente, el papel donde desestimaba en mi caso.
Sí, sí, sí.
Pero fuimos y nos dijeron que no nos lo podían dar, que teníamos que pedirlo por escrito y pagar por él, y que tardaban más de 15 días para entregarlo.
Ajá.
Nomás me dieron el nombre, pude ver entre los papeles el nombre de quien lo desestimó.
Uh-huh. ¿Quién fue?
Fue la síndica municipal Karina Anaí Hermosillo Ramírez.
Uh-huh. Entonces, lo que me está diciendo aquí es como si fuera ya un proceso de responsabilidad patrimonial y la sindicatura determinó que ustedes no tienen la razón de reclamar una indemnización, ¿no?
Lo desestimaron porque nos pedían unas escrituras certificadas.
Uh-huh.
Una copia de escrituras certificadas.
Sí.
Y fuimos a Catastro y nos dijeron que tardaban un mes para entregárnosla. Y los papeles los querían en 5 días.
Ajá.
Por eso nos desestimaron el caso, por las escrituras.
Claro. ¿Pero quedó cerrado como para no volver a abrirlo?
No, ya no nos quieren dar sí más información. Nos dijeron que teníamos que buscar un licenciado para que nos asesorara.
Sí, porque tienen que demandar al municipio. Lo que pasa es que, por eso le digo, si usted no presentó como tal formalmente una reclamación de daño patrimonial, solamente fue un reclamo administrativo, ya le respondieron por la vía administrativa que no le van a pagar. Lo que ellos quieren es entonces que usted meta pleito para que demande al municipio por la vía de la responsabilidad patrimonial y con la evidencia suficiente, que ya tienen la mayoría de ella, ahora sí el ayuntamiento se ve obligado por un juez a pagarles. Están haciendo el trámite lento, pues, para hacerlo más sencillo. Y aquí la responsable directa es la síndica Karina, ¿no? Que es la encargada de hacer este asunto. Pues evidentemente con la información que le ha proporcionado Obras Públicas. Su asunto yo lo pasé, no me han contestado. Yo le pedí la información a la Oficina de Comunicación Social y lamentablemente no tengo todavía respuesta de su asunto. Sí lo derivé. Y no me han explicado qué va a pasar. Si recuerdo, lo pasé desde el pasado viernes. ¿Le marcó alguien del ayuntamiento o no le marcó alguien?
No nos han marcado nada.
Nadie le llamó. Bueno, pues ahí está. Lamentablemente, espero que se les haya traspapelado, que no sea con dolo, que la quieran ignorar y no la quieran atender tampoco en la Oficina de Comunicación Social. Pero sí veo esto. Digo, no tengo los documentos a la vista, pero quiero entender que fue una queja nada más en lo administrativo y la síndica dijo que no hay lugar y que no se va a dar la indemnización y tendrá que demandarlos. Pero sí, algo bien importante, para un proceso legal como tal, tendrían que tener sus documentos en regla, que en este caso es la escritura pública para acreditar la propiedad del inmueble.
Eso sí, tenemos la original.
Ah, bueno. El asunto aquí es, no sé si ya tienen la original, ¿para qué les piden la certificada? ¿Se la van a quedar para el expediente o qué? No me queda claro.
Eso fue lo que nos descontroló. Ajá. O sea, que cuando fuimos nos dijeron que una copia y la original. Y al último nos salieron con eso, que era la copia, la certificada, que porque esa que habíamos llevado, la copia normal, que no tenía ninguna validez. Pero eso nos dijeron hasta los... que nos trajeron el papel.
Sí.
Nos dijeron que eso no valía, que tenemos que llevar la copia certificada, y por mala suerte nos mandaron al lugar no indicado. Uh-huh. Porque nos dijeron que fuéramos a ese a Catastro.
Claro.
Yo creo que
No, se le está cortando todo, ya no le entiendo nada lo que me dice, ni le escucho.
Sí, yo creo que estaban sabidos que no me iban a entregar.
Uh-huh. Sí, pues sí, ahora hay que entender algo, digo, en descargo del municipio, sí entender que no se puede expedir un cheque del municipio, de la tesorería, sin una plena justificación, porque si yo reclamo la indemnización y le pagan a Luis Durán, yo nunca voy a haber beneficiado. Lo que quieren ellos es que le quieren pagar al dueño de la casa, por eso usted tiene que demostrar que es el dueño de la casa o dueña de la casa, en el caso de la señorita. Eso sí lo van a tener que hacer, y aunque consigan el abogado para la indemnización por responsabilidad patrimonial, necesitan el documento que le están pidiendo, porque seguramente
en el reglamento.
Claro, sí, seguramente.
Un lugar donde pueda sacarlo lo más pronto posible.
No hay, lo único es el registro público de la propiedad, lo tiene que hacer con ellos y hay que esperar el tiempo que se haga, y entre más pronto lo hagan mejor. Pero yo le voy a sugerir una cosa, antes de que vaya también a ese trámite, búsquense al abogado del que sepa de derecho administrativo para que pueda representarlos y decirles si ese documento sí va a ser necesario o no.
¿Dónde podemos conseguir un abogado, la verdad?
Bueno, que le cobre va a ser, pues cualquiera le va a cobrar, y de ahí son variables los montos. Yo le puedo recomendar que se acerque a dos personas muy confiables, que es el abogado Orlando Gutiérrez Bitman en Zapopan, o el licenciado Humberto Díaz en Tlaquepaque, más no sé si el licenciado Humberto Díaz también sepa derecho administrativo, y le puede ayudar, porque se encarga más de derecho familiar y penal, no tanto, pero casi familiar. Entonces, si se acercan al licenciado Rolando en su despacho, hagan el planteamiento para ver si ellos les pueden ayudar.
¿Dónde ¿Sí? los podrían encontrar? No,
claro, no. Le voy a regresar con Lulu para que le pase el teléfono y explíquele su caso para ver ellos si pueden seguir su asunto y les ayudan con eso, ¿sí? La regreso con Lulu para que le pase el teléfono de Rolando.
Sí, muchas ¿sí? gracias.
Muchas gracias, muy amable, buen día.
Buenas días,
de todas maneras esperamos al ayuntamiento que nos dé una respuesta. Necesitamos que estas personas las escuchen y digan con claridad por qué no les quieren pagar cuando una obra pública dañó su propiedad. Y yo insisto, qué injusto que otra persona que tiene un error en su instalación de gas en la zona de San Andrés le destruye toda la casa y el pleno con toda la mano en la cintura bota y con nuestro dinero les compra la casa nueva de cero. Y a estas personas que una obra pública les afectó, simplemente se sienta la síndica y dice, yo no voy a pagar, aunque la responsabilidad es de obras públicas. Lamentabilísimo. Héctor Escamilla Ramírez en el teléfono público. Adelante, te escuchamos, Héctor. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte también al auditorio. Nos encontramos en este momento en la presa de Las Pintas, donde cuerpos de emergencia de diferentes corporaciones trabajan para localizar a Paola Figueroa, joven de 17 años de edad, cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente en la tormenta del miércoles por la noche. El vehículo quedó atascado dentro del canal de la presa, del arroyo El Garabato, esto allá en Mateo del Regil y Villa Caracol, a la altura de Villas Perisur. Sin embargo, la joven, al tratar de salir de la camioneta, pues es arrastrada por la corriente. Es muy intensa la movilización que se está llevando a cabo en diferentes puntos del arroyo seco, que finalmente el Garabato desemboca en el seco, y el seco hace un recorrido de 30 kilómetros hasta llegar a la presa de Las Pintas. Y decimos que hay una gran movilización porque son varios grupos que están trabajando en diferentes segmentos de este recorrido del arroyo seco para tratar de localizar a esta joven. Hay un grupo, por ejemplo, en el tramo de la zona de Periférico Sur hasta Tlaquepaque, aproximadamente, otro grupo que se encuentra trabajando desde donde está el acueducto hacia la presa de Las Pintas, acueductos a la altura de la colonia Ojo de Agua por la antigua carretera Chapala, y otro grupo que está trabajando en la zona como tal de la presa de Las Pintas. En este momento a mi vista hay una lancha, por ejemplo, con bomberos de Zapopan, haciendo recorridos. Es complicado también incluso andar aquí haciendo maniobras porque hay demasiado lirio, lo que no permite que la lancha recorrer, digamos, diferentes puntos de aquí, de la presa de Las Pintas. Vaya que le hace falta un dragado aquí a esta presa de Las Pintas. Y también a mi vista tenemos algunos elementos del cuerpo de bomberos de Zapopan, pues utilizando drones para hacer inspecciones, sobrevuelos a la zona de la presa de Las Pintas y tratar de esta manera de llevar a cabo o tratar de localizar de aire a la joven. No sé, ahorita se acaban de activar de hecho un dron, están haciendo un sobrevuelo para tratar de hacer esta supervisión de las maniobras, es decir, tratar de encontrar a través de estos sobrevuelos a la joven. Ya está el dron activado, está elevándose y están haciendo pues la vigilancia. Hay muchos elementos también de la Guardia Nacional, pues ellos más que nada haciendo labores como de apoyo, porque en realidad están estacionados aquí en la zona de la presa de Las Pintas. Vamos a, en unos minutos más, vamos a tratar de entrevistar a funcionarios del Ayuntamiento de Zapopan para que nos platiquen cómo va esta búsqueda. ¿Por qué hicimos Zapopan? ¿Qué es Tlaquepaque? Bueno, finalmente es el territorio zapopano donde inició la búsqueda de esta joven. Se sigue trabajando, siguen las autoridades pues en la búsqueda de Paola, en una situación pues dramática, la localización de esta joven, y pues están utilizando muchos recursos para poderla hallar. Por lo pronto es el reporte de la presa de Las Pintas. Víctor, muy buenas tardes.
Héctor, ¿habrá labores de inmersión? ¿Ya comenzaron con bomberos equipados como buzos?
No hemos visto, haciendo inmersiones, solamente se ve esta lanchita trabajando. Sí hay personas que han estado, dentro del canal, haciendo supervisiones. Aquí el problema es que, hoy está nublado, seguramente lo verá más tarde, y ya tengo que suspender las labores en varios momentos porque se tiene que hacer literalmente a pie, caminando el canal, pero con cualquier crecida también se pone en riesgo a los elementos. Entonces, eso complica mucho las labores y por la fuerza de la corriente, por eso es que está considerando que ya no se encontraría, en la zona de Zapopan, sino ya estaría, esta joven 30 kilómetros adelante hacia la zona de la...
Bien, gracias por el reporte, Héctor. Seguimos al pendiente.
Hasta luego, buena tarde.
Gracias, muy buena tarde. Bien, te debo pausa, Luis. Te debo cortes y bueno, entonces corte primero y continuamos. Bien, hay un dato importante que debo compartirle del gobierno de Guadalajara. El Centro de Manejo de Residuos Forestales del Ayuntamiento de Guadalajara recibe y procesa residuos forestales como ramas y troncos para su transformación en composta. Hay que señalar, eso sí, que la Unidad de Arbolado Urbano mencionó que para la recepción de los desechos se debe de pagar una cuota de 48 pesos por metro cúbico, que está establecida en la Ley de Ingresos del Gobierno Municipal. Sin embargo, durante este presente temporal se ofrece el servicio de manera gratuita a todas y todos los ciudadanos. Con el manejo de los residuos se contribuye a la sostenibilidad ambiental al transformar los residuos forestales en composta que puede ser utilizada para enriquecer los suelos en parques y jardines de Guadalajara. La Dirección de Medio Ambiente promueve la participación ciudadana en el manejo adecuado de los residuos forestales para mantener una ciudad más limpia y verde. Bueno, pues ahí le va. Esta respuesta que me dan es derivado de una pregunta que me hicieron en la mañana para saber dónde se podían depositar las ramas u hojas que se habían colectado de una poda en un domicilio. Entonces, en el Centro de Manejo de Residuos Forestales, ahí es donde le van a poder recibir en esta ocasión por el temporal, por la época de lluvias, sin costo alguno. Pero el resto del año cuesta 48 pesos metro cúbico. Tómelo muy en cuenta, porque eso es para que usted pueda aprovecharlo en este momento. El Centro de Manejo de Residuos, déjeme ver dónde se ubica, eso sí no me dieron la ubicación, pero yo tengo entendido que es en el vivero del DEAN, ¿sí? Muchas gracias. Y bueno, gracias también a la persona que se comunicaba por el tema de Campo Bello. Ya vi la bomba donde están las instalaciones del pozo de agua. No está abierto al público, está cerrado. Creo que más bien este va a ser un problema de contaminación en el pozo por infiltración de aguas negras, pero tenemos que confirmarlo con el ayuntamiento y con la Coprisjal. Esperemos que así sea. Rápidamente, Jesús Rodríguez, porque ya nos vamos a... Este programa ya va a terminar. Adelante, dígame. ¿Qué necesita? Jesús, adelante, buenos días.
Sí, bueno, dígame. Buenos días.
Buenos días.
Mire, lo siguiente, llevamos un juicio sucesorio testamentario, uh-huh, en donde la albacea perdón, donde la albacea se pone como beneficiario en una cuenta bancaria, porque tenemos tres rentas que recibe ella y está poniendo como beneficiario en el banco a su hijo. Entonces ahí es donde yo veo una irregularidad, ¿cómo ve?
Pero la albacea va a poner de beneficiario a su hijo, ¿pero de qué? ¿De los bienes que le van a tocar o de qué?
Él está poniendo a su hijo como beneficiario de la cuenta bancaria que aperturó para recibir los gananciales de la masa hereditaria.
Uh-huh. Ella no tiene cuenta.
¿Perdón?
Ella no tiene cuenta. No, bajen la radio.
No, a ver. Sí, ella abrió una cuenta para meter ahí, depositar los gananciales de la masa hereditaria mientras el juicio se está llevando a cabo.
¿Pero qué les dijo el juez de esto?
El juez no sabe, inclusive la abogada patrono está de acuerdo, pero yo digo que no es correcto que la albacea ponga a su hijo, que no tiene nada que ver con los herederos ni con el juicio sucesorio.
Hay que verlo, digo, si está autorizado seguramente sí, pero mire, creo que su asunto lo vamos a tener que tratar el lunes porque ya nos vamos. No me cuelgue, lo regreso, sí, con Lulu, sí, gracias. Correcto. Terminamos así, Luis, gracias por la paciencia, nos vamos y lo esperamos el próximo lunes. El lunes...